bienvenidos a Más Allá de la Polémica. Les saluda Mateus Calderón, curador general del Comité de Lectura, y hoy vamos a hablar sobre un tema que suscita muchas posiciones encontradas: los convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras, y de modo general las empresas extractivas. Sabemos que hoy en día la presencia de policías contratados por mineras o empresas extractivas en zonas de extracción juega un rol clave en los conflictos sociales. La desconfianza frente a las empresas mineras crece en tanto se retroalimenta con la desconfianza en la propia policía, vista muchas veces como un ente fácilmente corruptible y al servicio del gran capital. La discusión sobre estos convenios, que algunas instituciones han calificado de discriminatorios e inconstitucionales, ha sido traída a la esfera pública una vez más por el Tribunal Constitucional, que ha dicho que los mismos sí son constitucionales. Para hablar más a fondo sobre la naturaleza de estos convenios y sobre lo que el TC ha dicho y ha dejado de decir, hablamos con el abogado Alberto Cruces Burga.
Mi nombre es Alberto Cruces, soy abogado y magíster en Derecho Constitucional y me especializo en temas de Derecho Constitucional Económico.
¿Qué nos dice el ordenamiento legal actual? ¿En qué casos y bajo qué argumentos es que se pueden contratar personal policial para el resguardo de una minera?
Esta es una materia bastante compleja y la legislación actual nos dice muchas cosas sobre cómo es que deben operar estos servicios extraordinarios que da la policía. Pero antes de entrar a eso, yo quería comentar muy brevemente el punto de partida, porque para entender cómo se da este conflicto entre valores, entre derechos que están en la Constitución, creo que es importante reconocer un punto de partida que en realidad es bastante razonable. Y este caso en realidad da vueltas en torno a lo que de entender que hay algunas actividades que en sí mismas son un foco de peligro. Si hablamos, por ejemplo, de una cuadra en la que tenemos varios bancos, para todos va a ser comprensible que se debe tener más seguridad allí, y eso significa más presencia de la policía, porque la policía está allí para resguardar el orden interno, esa es su finalidad. Y el problema del caso, ¿no?, y el problema de toda esta discusión empieza cuando se difumina el ámbito público respecto del privado. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Cuándo este deber de garantizar el orden interno de la policía se transforma más bien en volverse dependientes del privado? Y esa es la discusión que nos plantea en términos más claros en este caso, ¿no? Si lo quisiéramos poner en el ejemplo anterior, ¿no?, del banco, uno podría preguntarse, ¿no?, ¿qué diferencia al policía que cuida la cuadra del guardián privado de un banco? Y ese sería el corazón de este caso y lo que el tribunal va a responder, ¿no? Y la respuesta que existe en el ordenamiento o la forma en que esto se ha venido regulando tiene una evolución, yo diría que bastante favorable, ¿no? Hace algunos años esto simplemente no estaba en la ley y aquí se podía dar, pues, una serie de excesos, por decirlo menos, o abusos, donde estos límites entre lo público y privado no estaba nada claro, ¿no? Teníamos un ordenamiento excesivamente permisivo con el tema. Las empresas podían contratar directamente con los policías, ¿no? Y ahora con la nueva ley de la policía, y en especial con un decreto supremo, el 3/2017 del Interior, esto está bastante más claro, ¿no? Y hay algunas reglas muy simples que las menciono para entender bien el tema, ¿no? Número uno es que este personal que va a prestar servicios extraordinarios tiene que estar de vacaciones o de permiso o de franco. No es personal que esté involucrado en otras operaciones. Número dos, que es un servicio voluntario. Los policías no están obligados a cumplir este servicio extraordinario. Número tres, tienen que estar comprometido con el orden público o la seguridad ciudadana, que es algo que más adelante se desarrolla en el decreto supremo, pero eso está en la ley. Número cuatro, tiene que haber un informe previo de la oficina de planificación de la policía. No es que se hace de cualquier forma. Y número cinco es que se hace por convenio. Ya esto no depende de la voluntad simplemente de los policías de querer hacer unas horas extra con la empresa privada, sino que tiene que haber un convenio que lo firma el director general de la policía. Entonces, la legislación más reciente ha puesto algunos límites. El decreto supremo agrega más cosas, por ejemplo, un listado específico de situaciones que pueden justificar el servicio, prohíbe expresamente la contratación directa. Acá ya en el esquema actual ya está muy claro que se paga a la policía y luego la policía le deposita a los efectivos que participan. Y tal vez una de las cosas más importantes, que la policía mantiene la potestad de dirección de todas las operaciones.
¿Estos convenios son públicos o la ley no señala que tengan que ser públicos? ¿Son propios del Perú o existen en la legislación comparada en otros países también?
En ese punto también, sobre la publicidad de los convenios, también ha habido una franca mejora. No porque la ley lo diga, esto no está en la ley, sino por la acción de personas que han buscado mayor transparencia y acceso a la información del Estado, ¿no? Hasta hace unos años no se conocían los convenios y, según relata IDL en un informe que emitió en el 2019, incluso ellos presentaron solicitudes de acceso a la información que les fueron denegadas en su momento. Pero esto ha ido cambiando. Luego se han presentado nuevas solicitudes de acceso a la información que poco a poco han ido develando la información. Y hoy podemos, si uno mira en la página de transparencia del Ministerio del Interior, va a poder encontrar los convenios con el texto completo de cuáles son los compromisos que se han ido asumiendo, ¿no? Lo cual ahora también se está regulando con un convenio estándar establecido desde el reglamento que regula los servicios extraordinarios, ¿no? Entonces, acá se ha habido un estándar donde antes no había acceso a esta información y ahora ya esta es pública, como siempre debió serlo, ¿no? Porque los convenios, hay que recordar, ¿no?, que en estándares de acceso a la información pública, esto está sujeto al principio de publicidad, donde más bien habría que encontrar razones por las cuales los convenios que son firmados por entidades públicas no deban ser a su vez públicos. Y lo cierto es que no hay ninguna razón de ningún tipo de las previstas en la ley de acceso de la transparencia y acceso a la información pública que evite que o que haga que estos convenios deban ser secretos o reservados, ¿no? Ahora, en cuanto a la legislación comparada y a lo que sucede en otros países, Perú no es el único caso en el mundo, pero creo y quisiera hacer referencia a uno que tal vez sea de especial relevancia por la cercanía y algunas similitudes que hemos tenido, ¿no? Que es el caso de Colombia, donde se cuestionan convenios entre el ejército y empresas extractivas que han devenido allí sí en una privatización de la defensa y con el contexto muy particular que se ha vivido en Colombia, ¿no? Y las consecuencias que esto tiene para la seguridad nacional. Y tal vez un elemento que sea interesante para el análisis de la sentencia que se ha dado aquí tiene que ver con lo que resolvió la Corte Constitucional Colombiana en el caso 02096, donde el resultado de cuestionar una norma muy similar a la que se ha cuestionado aquí fue declarar inexequible la norma, es decir, se expulsó la norma del ordenamiento, haciendo de que no se permita suscribir más convenios entre la policía y las empresas. Esto no es lo que ha sucedido en el Perú y más bien resulta especialmente curioso, ¿no?, que si uno revisa la jurisprudencia constante de nuestro Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional Colombiana suele ser un referente continuo y en este caso particularmente no lo fue.
Desde hace ya varios años se ha acusado a los mismos de inconstitucionales. Se argumenta, por ejemplo, que afectan al derecho a la no discriminación y a la igualdad, o que ponen en riesgo la seguridad pública, que termina generando conflictos de intereses y, de cierto modo, que privatizan la seguridad. Finalmente, la discusión llegó al Tribunal Constitucional el año pasado y, hace solo unas semanas, el TC falló, declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad. Pero lo hizo condicionando la interpretación de estos convenios. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes de esta interpretación condicionante?
Antes de ir a hablar sobre la parte interpretativa de la sentencia, que es un poco la que genera cierta polémica, quisiera sentar una idea, ¿no? Que siempre es bueno recordar que el proceso de inconstitucionalidad, que es este que estamos viendo, se refiere a un control abstracto de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que lo que el tribunal lo que hace es comparar y controlar si una ley, en este caso un decreto legislativo, se ajusta al texto de la Constitución o no. No lo hace respecto de una situación concreta, de un abuso en particular, o de un caso específico, de un conflicto social. Lo hace respecto del texto de la ley con el texto de la Constitución. No va más allá de eso. Esos son los límites dentro de los cuales se actúa en el proceso de inconstitucionalidad, que es importante tenerlos claro. Ahora, la sentencia en sí misma tiene una estructura bastante convencional. Primero se desarrollan los argumentos sobre la inconstitucionalidad formal, donde hay una discusión interesante sobre la deliberación en procesos en legislación delegada, en decretos legislativos, que eso es un tema muy interesante en sí mismo. Pero más allá de eso, va sobre la inconstitucionalidad formal, que se refiere a cómo es que el decreto que está siendo cuestionado va en contra o no de los derechos, los principios, los valores que están en la Constitución, ¿no? Y allí la discusión se centra básicamente en el tema de la privatización de la policía, ¿no? Si es que se está privatizando o no la policía. Y el tribunal argumenta largamente que este no es el caso, ¿no? Básicamente con tres argumentos, ¿no? El primero, que no hay un déficit en el deber de protección, es decir, se hacen estos servicios extraordinarios, pero igual se puede proteger a toda la población. Segundo argumento, muy importante, no se pierde el poder de dirección, es decir, la Policía Nacional mantiene su cadena de mando y no está sujeta a lo que decida una empresa, por más que ésta pague. Y el tercer argumento es que, habiendo la posibilidad de que existan casos en que esto no se cumpla, que esta legislación no, en los hechos no se cumpla, hay vías para poder cuestionarlo, ¿no? Y a partir de ahí ya el tribunal rápidamente nos lleva a la conclusión de que la norma es constitucional, por lo tanto la demanda es infundada. Ahora, ¿qué pasa aquí? Y tal vez leyendo un poco más en detalle la sentencia, uno podrá notar pues que hay una serie de argumentos que dan cuenta de lo que sucede en la realidad, ¿no? De que efectivamente en el Perú hay casos de abuso, que ha habido desprotección de defensores de derechos humanos, que hay algún tema que hay temas de conflictos de derechos fundamentales, por un lado la protesta y por otro lado las libertades económicas, y que en este conflicto poner a la policía del lado de un bando, por decirlo de alguna forma, puede generar alguna afectación a este deber de neutralidad. Y es respecto de eso que el tribunal tiene que, desarrolla algunas ideas. Lo que pasa es que hacia el final, en el fallo, estas ideas que se desarrollan luego no tienen un correlato en un mandato expreso. Y allí es donde sí, la parte interpretativa, donde se incluyen unos mandatos, en realidad son bastante genéricos y no dicen mucho, ¿no? Hablan más bien de cumplir los estándares del uso de la fuerza, de no considerar los servicios como seguridad privada, que son cosas que un poco se caen de maduras en base a la argumentación y no aportan, creo, algo distinto. ¿Qué es lo interesante del caso? Sí. Algo que no está en el fallo es que da pie a que pueda cuestionarse la aplicación concreta vía habeas corpus o vía amparo en otro tipo de proceso, a pesar de que la ley ha sido declarada constitucional, que eso es algo que sí puede rescatarse de la sentencia.
El Instituto de Defensa Legal IDL, que colaboraba en la presentación de la demanda, ha reconocido que el TC limitó los convenios que celebran la PNP y las empresas extractivas, pero llamó a la sentencia incongruente y anunció la interposición de un recurso de aclaración. ¿Qué significa interponer un recurso de aclaración y qué se podría esperar del TC en este caso específico?
La aclaración es un pedido que se puede plantear luego de emitida la sentencia para que el tribunal, como dice su nombre, es bastante evidente, aclare algún concepto, algún criterio que no haya quedado definido muy bien en la sentencia o sobre todo en el fallo, ¿no? Es un recurso que se suele utilizar. Un poco para decirlo coloquialmente, jalarle la lengua al tribunal y que pueda explicar o pueda dar más luces sobre algunas cosas que ha querido decir. Que también si uno revisa la jurisprudencia, el tribunal también ha utilizado bien para acotar mejor las cosas o incluso corregirse a sí mismo, ¿no? De decir, bueno, sobre esto me excedí, en realidad lo que yo quise decir fue tal cosa, ¿no? Ahora, tal como cuenta IDL que esto estaría planteado, hablan de una sentencia que sería incongruente. Y la incongruencia, más bien, no habla, no está referida a la aclaración, sino está referida a un posible déficit o un fallo o un problema en la sentencia, lo cual sería una impugnación. Mi perspectiva sobre eso sería que si está orientada en ese sentido el pedido de aclaración, es muy probable que el tribunal lo declare improcedente. Ahora, si no fuera así y más bien está orientado hacia que el tribunal aclare tal vez algunos conceptos o como decíamos, que se pueda hacer expreso en el fallo algunos de los criterios que han sido recogidos a lo largo de la sentencia, ello tal vez sea un poco, tal vez el tribunal se anime a aclarar alguna idea, pero también lo encuentro complicado, toda vez que si no ha logrado esos criterios que puedan haber sido expuestos, ¿no? Como señalan en IDL, esta idea de que las empresas antes de firmar convenio con la ONP, con la PNP, deban primero agotar todos los medios para contratar servicios de seguridad privada. Incluir eso dentro del fallo ya, más bien, rondaría los límites de convertir al TC en una suerte de legislador, ¿no? Que va imponiendo una serie de criterios, cuando aparentemente de lo que ha resuelto no se trata tampoco de una ratio decidendi, o sea, es decir, de una razón por la cual haya decidido el caso, que es uno de los criterios que se necesita para generar precedente y para generar una norma vinculante por parte del tribunal, sino más bien parece que son razones que les llamamos obiter dicta, ¿no? Razones adicionales que apoyan a la fundamentación y que, en mi opinión, serían más bien razones que podrían ser exhortativas para el legislador o para el ejecutivo para reformar la regulación, sea el decreto o sea la misma ley de la policía, y que puedan generar criterios para tener más claro cómo es que deben funcionar estos convenios. En ese sentido, es que podría ser recogido mediante una aclaración, pero creo que por cómo suele operar el tribunal, no auguro que eso vaya en ese sentido.
Esto ha sido todo por hoy. Escucharon la voz de Alberto Cruces, especialista en Derecho Constitucional, y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos con otro episodio de Más allá de la polémica.